Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, desde los estudios de Radio y Televisión Martí, acá en la ciudad de Miami, les saluda Amado Gil en esta tertulia de las noticias como son. Señoras y señores, quiero decirles primero que mi compañero José Luis Ramos hoy no se encuentra con nosotros, pero lo que sí quiero es anunciarles las gracias, o decirles las gracias a todos ustedes por la sintonía. Los que nos escuchan a través de la radio, por supuesto, onda corta y onda media, y aquellos que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales, todas nuestras plataformas, sobre todo Facebook, también los que nos ven a través de YouTube. Muchísimas gracias por la sintonía, los que nos escuchan y los que nos ven. Hoy, vamos a hablar, hay una nota que es sumamente interesante. Hace unos días, lo estuvimos informando acá en el programa, habían expulsado o le anunciaron la expulsión de Bolivia de un joven activista cubano, un tuitero, más bien él se identifica como tuitero. Estaba residiendo en Bolivia, tenía una cuenta de Twitter muy, digamos, con muchos seguidores y siempre estaba al tanto de las cuestiones de Cuba, denunciando la situación de Cuba, etcétera, etcétera. Habíamos anunciado que lo habían citado a inmigración, lo habían expulsado, le habían dado un documento expulsándolo de Bolivia con una serie de justificaciones, etcétera. Bueno, ya habló un funcionario del gobierno de Bolivia y dice que, entre otras cosas, aunque vamos a dar más detalles, por interferir en las cuestiones políticas. Simplemente un tuitero que da su opinión en Twitter dice que está interfiriendo en las opiniones o en las cuestiones políticas. Esto es en Bolivia, recuerden el país. Por otro lado, hay una nota de 14 y medio que, bueno, el gobierno cubano habló y dijo los turistas que ellos creen que van a tener para final de diciembre, para lo que ellos llaman la meta, ¿no? O no cumplir la meta. El 14 y medio le vira el titular y pone que Cuba necesita recibir más de 300.000 turistas de diciembre para lograr la meta anual. Buen punto. Y también, bueno, pues, señoras y señores, Miguel Díaz-Canel se ha reunido con los jóvenes universitarios y le ha dicho que hay que ser rebeldes. Sí, señor. Díaz-Canel le dijo a los jóvenes que tienen que ser rebeldes. Claro, claro, rebeldes para defender al régimen cubano. Eso es lo que hizo una coma un poco larga para completar lo que le pidió Díaz-Canel a los jóvenes cubanos. Son las noticias que vamos a cubrir hoy, o por lo menos que vamos a discutir hoy en esta tertulia de las noticias como son. Tenemos desde Madrid, España, a Lázaro Javier Chirino. Nos acompaña asiduamente en esta tertulia. Ya podemos decir que es uno de nuestros tertulianos. Desde Madrid, España, es un periodista de Cibercuba. Se encuentra, repito, allá en el viejo continente. Y Reinaldo Escobar, el hombre, el tertuliano desde La Habana, el tertuliano de todas las semanas acá con nosotros en estas noticias como son, redactor en jefe del diario digital 14 y medio. Con estos dos periodistas, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Lázaro, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, saludos para ti, también para el resto del colectivo.
Reinaldo Escobar, La Habana, ¿cómo anda? ¿Tenemos problema con Reinaldo? Reinaldo. Bueno, creo que lo hemos vuelto a perder. Y cuando digo que lo volvimos a perder, vamos a continuar en la medida en que vamos leyendo la noticia. Vamos a tratar de hacer comunicación nuevamente con él. Dije que lo volvemos a perder porque antes de comenzar el programa ya se había caído la llamada con Reinaldo. Vamos, gracias a Dios tenemos ahí a Carlos Ojeda, que nos está ayudando hoy en el programa. Bueno, comienzo con la primera nota. El gobierno boliviano justificó la expulsión de un activista cubano al afirmar que no puede interferir en cuestiones políticas de un país a raíz de unos tuits que el hombre publicó contra el gobierno de Cuba. El ministro del gobierno, es como si fuera el ministro del interior, el ministro del gobierno Eduardo del Castillo, dijo a los medios que cualquier ciudadano extranjero que se asiente en territorio nacional tiene que cumplir con la normativa legal y vigente, y que si la Dirección General de Inmigración ha determinado que el ciudadano cubano ha incumplido las normas, entonces debe retirarse del país. Cualquier ciudadano, agregó, cualquier ciudadano que interrumpa nuestras normativas, que cometa faltas, contravención o incluso delitos, va a tener que cumplir la sanción correspondiente. Esto, repito, lo dijo el ministro del Interior, que allá se llama el ministro de Gobierno. Como todos conocen, ya yo lo había dicho al principio del programa, este activista cubano, Magdiel Jorge Castro, Mac Castro, así como él se pone su cuenta de Twitter, denunció que Migración en Bolivia decidió expulsarlo al acusarle de supuestamente alterar el orden público y que le presentaron una carpeta con las publicaciones que realizó en Twitter, por lo que debe dejar Bolivia en los próximos 15 días. Vamos a comenzar, tenemos a Reinaldo ya, ¿no? Ya lo tenemos. Reinaldo, vamos a comenzar contigo en La Habana, la situación de este tuitero cubano que han expulsado, y has visto lo que dice el gobierno de Bolivia. Reinaldo, bueno, nosotros no podemos escuchar a Reinaldo. Vamos contigo, Lázaro, en lo que arreglamos el problema técnico. Adelante.
Bueno, esta situación a mí me toca cerca, porque hay que recordar que también Magdiel trabaja con Cibercuba, uh-huh. Colabora con el medio para el que yo trabajo. Y bueno, a Magdiel lo tratan de acusar de cosas que el propio gobierno de Bolivia no tiene las pruebas en la mano, ¿no? Por más que se le ha pedido. Y el propio ministro, al dar estas declaraciones a la prensa allí, pues se contradice, ¿no? Porque por un lado dice que escribir un tuit no es un delito y que, por ejemplo, si un boliviano va a Estados Unidos y emite criterios de Bolivia desde Estados Unidos, en fin, él formó una especie de trabalenguas que lo único que demuestra es que ellos no saben realmente por qué están acatando una orden del que se desconoce, bueno, realmente quién la ha dado. Pero lo que preocupa es sobre todo la vulnerabilidad de los derechos humanos de un migrante que ha solicitado protección internacional en un país que se dice democrático y que incluso en su propio código penal sanciona a aquellas personas que impidan o estorben la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión. Entonces, es un gobierno que en este preciso instante está demostrando más lealtad a La Habana que a la propia comunidad internacional. Y lo que más me preocupa es que la comunidad internacional, dígase la OEA, dígase Naciones Unidas, cualquier otra organización de defensora de los derechos humanos en el continente latinoamericano, es que guarden silencio en un caso como este, porque puede crear un precedente no solo para los cubanos que desde el exilio emitimos opiniones uh-huh. en contra del gobierno cubano, sino también contra todos aquellos extranjeros que puedan estar hoy moviéndose por el continente latinoamericano, pues esto puede crear un precedente y establecer un estado de inseguridad para todos ellos.
Yo creo que has terminado por lo que yo iba a apuntar, el precedente. Sabemos que hay muchísimos gobiernos en Latinoamérica en este momento que son muy afines con el gobierno cubano. Las redes sociales son muy activas y hay muchísimos cubanos que mantienen de una manera muy activa sus redes sociales denunciando todo lo que está sucediendo dentro de Cuba. Es más, vamos a recordar que el 11J, las protestas del 11J se diseminan por todo el país gracias a las redes sociales, porque hubo muchas personas que comenzaron a transmitir. Había a youtubers y tuiteros del lado de acá, fuera de Cuba, que estaban retransmitiendo, estaban montando en sus plataformas lo que estaba pasando dentro de Cuba, que alguien estaba transmitiendo en vivo desde la isla. Al mismo tiempo, eso se fue reproduciendo. Están los famosos comparta, ¿no? Los cubanos cuando dicen comparte, los share, que se comenzaron a hacer compartir todas esas imágenes y se fue agrandando todo el conocimiento de lo que estaba pasando dentro de Cuba, y eso produjo que las protestas del 11J fueran, digamos, masivas dentro de todo el país. O sea, las redes sociales son muy activas y hay personas muy activas en redes sociales. Ahora, que eso constituya un delito, denunciar en redes sociales lo que está sucediendo en un país sin ánimo de producir disturbios o inestabilidad dentro del país donde tú vives, que eso sea un delito y que eso sea motivo para una expulsión de un país, Yo creo que el precedente es sumamente serio.
No, te decía que es como que a mí me quieran expulsar ahora de España por trabajar en Cibercuba. Claro. O sea, no tiene sentido ninguno.
Así es. Reinaldo, ahora sí estás en línea.
Sí, bueno, mira, el caso del activista MacDill es un caso emblemático porque ya la seguridad del Estado en sus sitios paralelos ha tratado de explicar que la causa por la cual es expulsado no es porque está hablando sobre Cuba, sino porque está hablando de la política interna de Bolivia, ¿no? Pero bueno, aún así, ¿qué susceptibilidad, no? Es decir, yo creo que opinar sobre la política de un país tampoco es motivo para expulsión, y sobre todo sin que haya mediado un tipo de llamado a atención, una advertencia, un mira, no puedes hacer esto, ¿no? Y sobre todo porque todo no está totalmente contrario a los intereses y de la libertad de expresión de un ciudadano que esté viviendo donde quiera que esté viviendo. Otra cosa, he escuchado que MacDill ha apelado ya esta decisión. No estoy actualizado sobre el resultado de esta apelación, pero no se ha quedado callado. Es decir, allí mismo está tratando de utilizar los recursos legales que tiene cualquier ciudadano para evitar ser expulsado de ese país. De lograrse esto sería una evidencia de, como suele decirse, de el largo brazo de el aparato político cubano, de la policía política, de la seguridad del Estado, del aparato represivo, que no importa que estés fuera de aquí, donde quiera que tú estés, puede ser que te toque, ¿no? Yo no creo que los que están en países democráticos, como en el caso de España, estén sujetos a algún riesgo de esa naturaleza, pero las amistades peligrosas son las amistades peligrosas. Por suerte, donde hay una democracia sólida, estas cosas no funcionan. Pero bueno, yo dudo mucho, por ejemplo, que en países como Venezuela o Nicaragua, un cubano que esté ahí pueda hacer algo sin que tenga una repercusión. Y lo de Bolivia me ha sorprendido porque realmente no sospeché que fueran tan adictos a la dictadura cubana.
Increíble. Una de las últimas declaraciones que ha hecho MacDill, o sea, Jorge Castro, como se presenta él en Twitter, dijo: señor ministro de gobierno, mi activismo es por la democracia en Cuba. Soy ciudadano cubano con todo el derecho a expresarme sobre mi país. Esto es una arbitrariedad. Ha sido una de las últimas declaraciones que ha hecho, por supuesto, en espera de la apelación. Así que nos vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Pues bien, la noticia yo creo que no sorprende a nadie, pero bueno, los peores augurios, dice el diario digital 14 y medio, los peores augurios del sector del turismo se están cumpliendo. Con los datos de noviembre publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, se han recibido 1.377.253 visitantes internacionales en lo que va de año, lo que significa que necesitaría recibir 332.747 de turistas extranjeros para cumplir con la previsión del año, la previsión que había dado el gobierno cubano. La cantidad proyectada inicialmente había sido de 2,5 millones de viajeros, pero admitieron el enorme desfase entre deseo y realidad y advirtieron de que finalmente se cerraría el año con 1.710.000. 1.710.000, estamos ya a qué fecha de diciembre y van por 1.377.000. Lo cierto es que el turismo no cumple, no van a cumplir con el turismo y esto es una mala noticia para el gobierno cubano. Es una mala noticia porque, sin dudas, si hay algo que prioriza el gobierno cubano es el turismo. Que falte turismo es un grave problema para ellos. Lázaro.
Bueno, esto no es noticia, como bien lo decías. Desde que empezó el año, pues los economistas han estado alertando de que ninguna de las cifras planteadas por el gobierno, ni primero el 2,5 ni después el 1,7, se iban a cumplir. Y la razón fundamental es que el modelo turístico de Cuba no solo se ha quedado obsoleto, sino que no tiene competencia con otros países de la región, como pudiera ser, por ejemplo, República Dominicana, que es un turismo menos controlado por el Estado, es un turismo con mayores libertades e incluso mucho más barato, ¿no? Y en tiempos de crisis, con la guerra de Rusia hacia Ucrania, los tambores de recesión en el mundo, pues la gente trata de optimizar su dinero. Yo creo que aquí el ministro de Turismo debería renunciar o debió renunciar hace mucho tiempo porque no es capaz de llevar adelante un plan del propio gabinete del que forma parte, ¿no? Y esto, pues, lo que te demuestra es que en Cuba nada va bien, absolutamente nada. Y de esas cifras de turistas, de más de 1,3 millones que tú mencionabas, pues llama la atención que más de 296.000 son de cubanos residentes en el exterior, que entran dentro de ese gran saco. Y son personas que van a Cuba a visitar a la familia, ni tan siquiera van a hacer el típico turismo de sol y playa o de excursiones o de salud que se quiere promocionar. Por tanto, hablamos de una cifra muy inferior. El 2023, peor, porque aspiran a una cifra incumplible mientras persistan ese control absoluto del Estado cubano sobre el turista, sobre las instalaciones turísticas y sobre todo lo que se mueve dentro del país. La gran moraleja, la gran enseñanza que hay que sacar es que han estado construyendo hoteles que permanecerán vacíos.
Vacíos. Reinaldo, contigo.
Sí, mira, yo quería anotar que con independencia de que es totalmente cierto que esto es una pésima noticia para el gobierno, hay que decir que tampoco resulta una buena noticia para la población, porque aunque las migajas que recoge la población de los resultados del turismo son realmente muy escasas, de todas maneras esas migajas también se van a ver afectadas. Uh-huh. Hay muchas ganancias que llegan a la gente con el turismo que no tiene directamente que ver con el Ministerio de Turismo. Es decir, el turista que llega a una ciudad y se le ocurre tomarse una cerveza en una paladar o que quiere visitar un lugar privado y deja dinero allí, pues la ausencia de ese turista afecta también a las personas. Sin contar que se supone que, como muy bien ustedes aclaran, la totalidad del flujo de turismo está controlado por el Estado, pues debiera suponerse que el Estado es el que se encarga de que lo que se gane allí se retribuya a la población en servicios, lo que se supone que no pasa, pero bueno, y eso será afectado también, de manera que de alguna manera el no cumplimiento de esta meta, que es algo realmente ya que se repite y se repite, no se cumple la meta de la siembra de guayaba, no se cumple la meta de la recolección de arroz, no se cumple la meta de graduados universitarios, no se cumple la meta de nada, porque todas las metas son absurdas y porque en definitiva nada se hace como es debido.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, vamos a cerrar con Díaz-Canel, que le ha pedido a los universitarios cubanos que sean rebeldes, pero que defiendan al régimen. Claro, rebeldes, pero que defienden al régimen. Hizo toda una historia. Aquel congreso, este décimo congreso de la FEU, pues prácticamente comenzó con los recuerdos de Fidel Castro, los estudiantes de antes, lo fue trayendo ahora y vuelve a poner continuidad. Díaz-Canel pone, y le voy a decir cuántas veces dijo continuidad, dice la FEU, esto lo dijo Díaz-Canel, la FEU prerrevolucionaria luchaba por la revolución. La FEU de nuestros días es parte esencial del cuerpo de la revolución. Escuchen esto, la de antes luchaba por la revolución, la de ahora es parte de la revolución. Lo que en apariencia es una diferencia, en esencia es continuidad. Imagínense, una continuidad, ya van dos, una continuidad dialéctica que toma lo mejor del pasado y que cambia lo que debe ser cambiado. Sí, porque no se puede pretender otra revolución, hay que mantenerse en esta, no, hay que cambiar lo que debe ser cambiado. Una continuidad, ya van tres, una continuidad que garantice su modernidad, frescura, cura, valentía, que las nuevas generaciones sostengan lo que conquistaron sus padres y sus abuelos, añadió Díaz-Canel. No sigo leyendo porque en definitiva ya sabemos lo que quiso decir Díaz-Canel. tener. Aquí lo interesante es que la atención a los jóvenes sigue siendo sumamente prioridad para el gobierno cubano, sobre todo por cómo están las cosas dentro de Cuba en este momento. Lázaro, tu comentario.
Bueno, hay que recordar que Díaz-Canel, antes de ser primer ministro, él fue ministro del Ministerio de Educación Superior. Y en ese entonces, cuando daba su gira por las universidades, él se apropió de una frase, realmente desconozco quién es el autor, pero él hizo suya la frase de que las universidades son de los revolucionarios, ¿no? Que después fue mutando y las calles son de los revolucionarios. En fin, todo allí es de los revolucionarios y no dejan espacio a los que no quieran ser revolucionarios. Díaz-Canel es un continuista de su propia continuidad y lo único que hace es repetirse, reciclarse y perpetuar en el tiempo, mientras se lo permitan, todas estas cosas absurdas. Pero a la par que sucede esto, por ejemplo, en la Universidad de Camagüey han expulsado a un trabajador, a un profesor de periodismo, porque es una mala influencia para sus alumnos, porque escribe en redes sociales verdades que al Partido Comunista no le interesa. También en la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba, acabo de conocer que han amenazado a una profesora, que también es youtuber, y la han amenazado porque publica discursos, videos que cuestionan, critican directamente sin tapujos al comunismo. Entonces, la universidad cubana, en lo que se ha convertido es, con el paso de los años, pues en ese circo de cabezas que asienten ante lo que dice el profesor, y aquel que ose en cuestionar la realidad que vive, pues tiene solo un camino, ¿no? Que es la baja y a la calle. Y la FEU, pues la FEU se ha convertido desde hace mucho tiempo, dejó de ser esa organización defensora de los estudiantes para convertirse en una organización represora de los estudiantes.
Yo recuerdo después de la década del 80, pasado el Mariel, que se comenzaron aquellas asambleas de profundización socialista dentro de las universidades y se expulsaron a muchísimos estudiantes por cualquier cosa. Se expulsaba un estudiante de las universidades. Reinaldo tiene que acordarse muy bien de aquello. Adelante, Reinaldo.
Bueno, yo realmente en esa época ya había sido medio que expulsado de la escuela de periodismo en el año 70, así que esto es una cosa que viene de atrás y de atrás. Yo creo que la locución que hace el señor Miguel Díaz-Canel confirma algo que se ha repetido muchas veces, que es que cuando los procesos revolucionarios llegan a un estadio de madurez que creen haber logrado los propósitos iniciales, dejan de ser revolucionarios para ser conservadores. Y entonces lo que está tratando de proponerle el señor Miguel Díaz-Canel a los jóvenes cubanos es que conserven lo que supuestamente los revolucionarios de épocas anteriores conquistaron. Ya no puedes seguir revolucionando, tienes que empezar a ser conservador. Claro, la palabra, el verbo conservar, no se puede decir sin que al final surja el término conservador como alusión, ¿no? Y eso, claro, conservador es el antónimo revolucionario, pero eso son, parece, cuestiones lingüísticas que escapan al nivel intelectual del señor Miguel Díaz-Canel. Yo pienso que los jóvenes cubanos universitarios son universitarios no porque sean revolucionarios, sino porque era la manera hasta hace poco de tener un título que les permitía tener un mejor estatus. Y muchos de ellos mantienen una postura de simulación y de complacencia con tal de terminar la carrera. Pero ¿cuántos que terminan la carrera después se exilian, salen del país, emigran, hacen otra cosa? Y ese es el dato que Miguel Díaz-Canel quiere ocultar.
Claro que sí. No, y lo que resulta increíble es que un presidente de un país, un mandatario, como le quieran llamar, llegue a una universidad para hablar de este tipo de política, de este tipo de compromisos políticos, y no para hablar de cómo mejorar los estudios, cómo hacer más profesionales, cómo mejorar el país, que en definitiva yo creo que es la función fundamental de todas las universidades en el mundo. Parece que la cubana es más importante ser revolucionario, ser continuidad, que ser un buen ingeniero, un buen médico. Lázaro, a Javier Chirino, muchísimas gracias desde Madrid, un placer, cuídate del frío. Y Reinaldo Escobar, gracias desde La Habana, ahí no hay tanto frío, aunque va a ser un poquitico para el fin de semana. Gracias, Reinaldo. Gracias también, por supuesto, a todos nuestros radio y televidentes de esta tertulia de las noticias como son. Muchísimas gracias, continuamos.